Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Solo abre tus alas, siente el vuelo.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Vamos a estar con vos hasta las 4 de la tarde transmitiendo por Radio Nacional. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la generación de valor ambiental. Los ODS, más conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, bueno, hay uno de ellos puntualmente, es el número 11, que dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Eso es lo que dice el objetivo número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre paréntesis, es la primera vez que escuchaste hablar de Objetivos de Desarrollo Sostenible, te invitamos a que ingreses en la página de las Naciones Unidas y vas a ver acerca de qué se trata de cada uno de esos 17 objetivos. Pero yendo al programa de hoy, nos vamos a ocupar de este objetivo puntualmente y de dos temas puntuales. Por un lado, vamos a hablar con el ingeniero Rubén Lijo. El ingeniero Rubén Lijo, él es de España y es un especialista en los temas que tienen que ver con la generación de energía eólica. Con él vamos a conversar acerca de cómo es que Dinamarca llegó a ser lo que es en relación a la energía eólica. Pero por otro lado, también vamos a estar conversando con el licenciado Mauro Borsella. Mauro Borsella es el cofundador de una agrupación que se llama Vamos a Hacerlo. Ellos están trabajando con la intención de realizar la primera jornada nacional de limpieza en todo nuestro país, el día 2 de diciembre. Nos contaba acerca de una experiencia que tuvieron en Estonia, donde en un solo día 50.000 personas se pusieron de acuerdo y realizaron una limpieza general. Hoy vamos a generar valor ambiental. Quédate ahí, no te vayas.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio, esto es Responsabilidad Social Empresaria. Yo te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es FM Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Vamos a seguir avanzando en lo que venimos desarrollando ya 3 semanas. Esta es la tercera semana. De todo este movimiento que hay puntualmente en la provincia de Tierra del Fuego con la posible instalación de unos nuevos parques eólicos, los primeros en realidad para Tierra del Fuego, y acerca de cómo viene funcionando el tema de la energía eólica en el resto del país. Te habíamos contado que nuestra intención era ir tomando contacto con algunas personas de diferentes países que tienen bastante conocimiento en el tema. En Uruguay hablamos la semana pasada y esta semana teníamos un contacto pendiente con un ingeniero, que él es una de las personas con muchísima experiencia en el campo de energía eólica. Él es el ingeniero Rubén Lijo, a quien saludamos porque está desde el otro lado de España en este momento. Rubén, te saludamos de Radio Nacional para Argentina.
Hola, muy buenos días.
Primero, gracias por tu tiempo.
Igualmente, muchas gracias a ustedes por el interés.
No, todo lo contrario. Rubén, lo primero que te queríamos consultar, entendemos que vos estás muy involucrado con las cuestiones de la energía eólica en un país puntual de Europa que es Dinamarca. Si no leí mal en una nota que te hicieron en algún momento, y te pido que me corrijas en todo caso si hay algún dato que tenemos que es incorrecto, Rubén, entiendo que ustedes tienen un vínculo directo allí con Dinamarca. Primero me gustaría que me expliques cuál es el vínculo que tienen.
Sí, en principio, bueno, yo trabajo sobre todo desde España, particularmente en el sector de lo que son las energías renovables marinas. Uh-huh. Y asociado a la energía eólica marina. Pero bueno, todo esto viene de una fuerte tradición y un fuerte impulso por la energía eólica en Europa, que en concreto comenzó precisamente en el país que comenta, que es Dinamarca. Entonces, esto nos obliga a tener contacto muy, muy estrecho y una relación muy fuerte con todos los profesionales de allá para poder avanzar en la misma dirección.
Y en una nota que te habían hecho, que Dinamarca necesita por año 3.500 megavatios, pero en este momento tiene una potencia instalada de 5.000 megavatios. ¿Leí mal o esto es así?
Sí, sí, eso es cierto. Y bueno, va en aumento, porque es un país que apuesta muy fuerte por la instalación de este tipo de fuentes de generación.
¿En cuánto tiempo lograron esto?
Esto, pues, realmente los primeros aerogeneradores, aunque la energía eólica se ha aprovechado desde que el hombre es hombre, como ustedes bien saben, los primeros aerogeneradores como tal para generar energía eléctrica son de la década de los años 70 del siglo pasado, y los aerogeneradores comerciales ya que pudieron llegar al mercado fueron a finales de esta década, a principios de los 80. Ahí fue un aerogenerador de 55 kilovatios y precisamente todo este gran desarrollo a nivel comercial se dio en Dinamarca por empresas como Vestas, que actualmente es la líder del mercado, o empresas como Bonus. Estamos hablando de hace 35 años más o menos, y es el tiempo que han tenido ellos para instalar estas tecnologías y que todo este sector haya evolucionado hasta los niveles que tenemos ahora mismo en la actualidad.
Hace poquito seguramente habrás escuchado la noticia de que Uruguay, un país vecino, en menos de 13 años han logrado porcentajes de generación de energía eólica también sorprendentes. No sé si estás interiorizado por el proyecto en este caso de Uruguay.
Sí, en principio sé que están haciendo una apuesta muy fuerte desde allá también por las energías renovables y particularmente por la eólica, porque es la más madura de todas ellas. Si no me equivoco, estaban en torno a un 40% de penetración eólica ahora mismo en Uruguay. Y esto realmente requiere mucha apuesta por parte del gobierno de un país, porque para poder activar todo este tipo de grandes estrategias a nivel nacional se necesita en un comienzo de incentivos, como ocurrió en su momento en España también. Y precisamente a lo que me refiero es que en el caso de Dinamarca nos ilustra muy fácilmente cómo, aunque el país tenga una potencia concreta de consumo, uh-huh, es necesario incluso sobredimensionar los parques de generación de energías renovables, porque estamos ante un recurso que de por sí fluctúa y ante unos generadores que no pueden extraer todo el recurso del viento, no por límites en la tecnología, que también los hay, sino por límites físicos. Existe el límite de Betz, que es un límite ideal teórico, que nos dice que la energía que podemos extraer del viento no es superior al 60% de la energía propia que el viento almacena. Entonces, esto justifica que los parques de generación renovable tengan que ser sobredimensionados respecto del consumo, y esto nos ayuda un poco a entender que si queremos un sistema con altas penetraciones renovables, la apuesta debe ser muy fuerte, porque tenemos que instalar mucha potencia renovable y al mismo tiempo también sistemas auxiliares, que es en lo que se está investigando ahora, de almacenamiento energético y regulación para tener un sistema estable.
La verdad que ha sido muy claro. Por último, como para que podamos hacer un lenguaje simple para que nuestros oyentes puedan, uh-huh, entender de aquí en el resto del país, ¿por qué no podemos pensar en un 100% de energía eólica?
Vale, vamos a intentar explicar esto con un ejemplo que me gusta muy poner porque es muy visual. El sistema eléctrico de cualquier país o de cualquier región funciona, digamos, como una balanza, en la que en un lado de la balanza se encuentra los consumos de las ciudades, de las industrias, de las fábricas, uh-huh, y en el otro lado de la balanza se encuentra la generación, bien sea generación convencional en las centrales térmicas tradicionales o bien sea generación renovable. Entonces, esta balanza debe mantenerse en equilibrio instantáneamente, en todo momento debe estar en equilibrio. Si por cualquier motivo hay una central eléctrica que deja de generar energía, uh-huh, esa energía que estaba generando debe ser cubierta por otra central instantáneamente. Y al mismo tiempo, si por cualquier motivo una ciudad consume el 10% más de lo que consumía, en ese mismo momento ese 10% debe ser aportado por otros sitios de generación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que para poder garantizar en todo momento que existe este equilibrio que hablamos de la balanza, necesitamos energías que sean lo más gestionables posible, porque entonces ya podemos aplicar modelos estadísticos, hacer previsión de la demanda, que es lo que varía, y a partir de ahí cubrir esa demanda con la energía que nosotros podemos gestionar. Cuando hablamos de integración de energías renovables, tenemos un factor muy limitante, que es la variación o la variabilidad, uh-huh, del recurso en el que se basan. Entonces ya no solamente tenemos que la generación La generación ya no es siempre gestionable, y no solamente tenemos que la demanda va a fluctuar, sino también que la generación renovable va a fluctuar. Entonces contamos con un sistema mucho más complejo. Realmente la limitación está ahí, la limitación de la energía renovable, porque no tenemos toda la disponibilidad que quisiéramos y por tanto no podemos hacer regulación en el sistema eléctrico como sería necesario si tuviéramos un sistema 100% renovable. La importancia, que es lo que me gustaría a mí destacar, de todo esto, no es tanto a corto plazo centrarnos en un sistema idílico 100% renovable, sino ser conscientes de que necesitamos un mix energético que se sustente en distintas fuentes de energía, que cada una tiene su papel necesario dentro de ese mix energético, y que lo que debemos hacer ahora mismo es tender hacia un sistema en el que dentro de ese mix cada vez el porcentaje de renovables sea mayor. Dentro de que se mantengan los estándares de garantía de suministro y de calidad de la energía.
Rubén, ha sido muy claro, te agradezco por tu tiempo. A quienes están interesados en conocer un poco más acerca de la divulgación de trabajos científicos, porque trabajas un montón y es muy profesional todo el trabajo que hemos visto, que podemos ver de lo que tú realizas, ¿cuál es el sitio como para poder obtener esta información acerca de lo que estás trabajando?
Sí, yo me encargo de hacer investigación a nivel académico de universidad y también desarrollo proyectos de ingeniería, pero como esto entiendo que es algo un poco más áspero para la gente, pues sí me gusta mucho mantenerme activo haciendo divulgación y comunicación científica, con lenguaje para todos los públicos. Entonces, para los públicos más jóvenes he abierto incluso un canal en YouTube en el que hablo de todos estos temas, que se llama Sígueme la Corriente, y luego a través de mi página web también, rubendijo.com, pues suelo divulgar en forma de artículos, de vídeos, pues muchos conceptos, no solamente de la ingeniería, sino también de la ciencia en general, porque, creo que es importante y es un derecho que debemos tener todos, acceder al conocimiento científico con un lenguaje que sea fácilmente comprensible.
Rubén, te agradezco mucho el tiempo que has tenido para con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Y a vos que estabas del otro lado, te cuento que hablamos con Rubén Lijo, una de las voces autorizadas, en este caso en España, que nos estaba hablando por qué Dinamarca es lo que es como potencia, en este caso de la energía eólica. Y te recuerdo, el sitio de Rubén es rubenlijo.com, si estás interesado en todos este tipo de temas y más. Él lo definía claramente, ¿eh? Su trabajo es tratar de sacarle las perezas a las cuestiones que tienen que ver con la ciencia, y vaya que lo realiza bien. Seguimos con más RC Radio, Responsabilidad Social Empresaria.
Lunes 4 y no estás, martes 5 y no puedes, miércoles, jueves o viernes quizá, pero nunca decides en verme. Sábado vino y se fue, domingo se hizo muy tarde.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Cuando pasaron 17 minutitos de las 20 horas de este 14 de septiembre, seguimos haciendo más RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Estamos transmitiendo por FM 92.1, Radio Nacional Ushuaia, y retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Emilio Sáenz es el empresario de la ciudad de Tolhuin, la ciudad que está en el medio de la provincia de Tierra del Fuego, que te venimos contando semana a semana, que está realizando un recorrido caminando a pie desde La Quiaca para llegar a Río Grande el 2 de abril del año que viene, y viene juntando basura. El creador de la campaña Basura Cero en la Ruta 3, un pionero en la provincia de Tierra del Fuego con el hecho de movilizar a las organizaciones de la sociedad civil y distintas empresas. Y bueno, se le ocurrió esta locura y semana a semana te venimos contando. Bueno, Emilio actualmente está en la provincia de Salta, ya llegó, salió, como recordarse, el 7 de agosto, ahora está en Salta. Siguen haciendo un promedio de 20-25 kilómetros por día, siguen visitando escuelas, siguen visitando establecimientos con el propósito de transmitir ese mensaje de que la gente tiene que hacerse cargo de su propia basura. Pero no es Emilio el único que está trabajando en el país con el propósito de hacer de nuestro país un lugar más limpio. Resulta que hay un grupo de personas, en este caso estamos hablando de una agrupación que se llama Vamos a Hacerlo, que ellos tienen como misión hacer de Argentina un país limpio y saludable, bastante, bastante similar a lo que Emilio está tratando de hacer ahí por el norte de nuestro país. Así que en este momento estamos en comunicación con el licenciado Mauro Borsella. o Borsella, ahora veremos si lo dije bien. Él es cofundador de Vamos a Hacerlo Argentina. Mauro, muy buenas tardes, te saludamos de Radio Nacional.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, está bien, Borsella, así es. Muchísimas gracias por esta comunicación, buenas noches a todos.
Primero que nada, gracias a vos por atendernos. Contame un poquitito, ¿qué es esto de Vamos a Hacerlo Argentina? ¿También tienen la idea de dejar limpia Argentina?
Exactamente. Conocí, ahora que justo mencionaste la experiencia de lo que estás realizando hoy por hoy, Emilio, conocí hace muy poco la tarea que está haciendo él, magnífica, realmente admirable.
Un loco de la guerra, nosotros le decimos que es un loco de la guerra, largarse a caminar desde la Quiaca hasta Río Grande, aquí está el loco, pero Emilio está
Sí, exactamente, un poco loco estamos todos. Él por lo menos lo agarra para el lado de la limpieza del país, lo cual es admirable y realmente es un ejemplo que tenemos que conocer, no solamente la gente de Torwin, sino de todo realmente el país. Espero que así se magnifique el día de mañana. Vamos a Hacerlo Argentina, es la filial local, la filial argentina de Let's Do It World, que es una ONG, una organización sin ánimos de lucro internacional, con sede en Estonia. Este movimiento internacionalmente comenzó en el año 2008. Estonia, uno por ahí piensa un país europeo que realmente el problema de la basura no lo tienen, bueno, no era así, de hecho tenían una grave problema con los microbasurales, principalmente en la zona del bosque. Entonces tomaron la iniciativa de empezar a limpiar Estonia, de empezar a limpiar los bosques de estos microbasurales. Juntaron un solo día 50.000 personas con el apoyo del Estado, con el apoyo del gobierno. De hecho, el mismo presidente de Estonia en ese momento, en el año 2008, se arremangó y empezó a limpiar. Y generaron tan grande este movimiento que se empezó a expandir a los países vecinos. De hecho, Eslovenia es el segundo país que más gente convoca a nivel internacional, seguido de Ucrania. Ucrania es un país muy grande, es como casi la Argentina, con también una población importante de habitantes, y anualmente juntan 1.140.000 personas, lo cual es un número enorme.
Una locura.
Exactamente, una linda locura. Y bueno, y en el año 2012 se instaló aquí en lo que es Let's Do It Argentina, o mejor dicho, Vamos a Hacerlo Argentina, de parte del fundador John Ruiz, un colombiano que vino a estudiar aquí y se dio cuenta de, bueno, que realmente, principalmente en Buenos Aires, los microbasurales es un tema muy importante. Si bien mejoramos de esa fecha al día de hoy, queda muchísimo para hacer, y no solo ni en Capital, Gran Buenos Aires, sino en todo el país.
Mauro, disculpame, la idea cuál es, la idea es, ustedes quieren hacer algo parecido a lo que se hace en Europa y poner un día y ese día que la mayor cantidad de personas pueda plegarse a esta iniciativa.
Exactamente. Estamos trabajando hoy por hoy de cara al 2 de diciembre de este año, donde vamos a hacer la primera jornada nacional de la limpieza, conjuntamente con otras organizaciones. Esto no es un trabajo solamente de Vamos a Hacerlo Argentina, para nada. Hay que seguir convocando a todas las organizaciones ambientales y sociales, porque el tema ambiental está muy ligado a lo social. Esto de cara a lo que va a ser este año, pero tenemos un evento mayor, que nos va a convocar el 15 de septiembre del año 2018, el año que viene. 15 de septiembre estaremos haciendo el Día Mundial de la Limpieza, donde al día de hoy tenemos 118 países ya inscriptos, donde existe un grupo de Vamos a Hacerlo o otro grupo ambiental que va a tomar las riendas en ese país de cara a la limpieza. Esta limpieza puede ser de costa, puede ser en los montes, en los bosques, en las ciudades. No existe un lugar propio en que se tenga que realizar. Es abierta a toda la comunidad para tomar acción sobre su propio barrio, sobre lo que tiene cerca, y empezar a limpiar Argentina.
¿Cómo hacen las personas que están escuchando esta nota y dicen, me gusta lo que está haciendo la gente de Vamos a Hacerlo Argentina y quieren empezar a sumarse? ¿Ustedes toman voluntarios, van anotando, trabajan directamente con las organizaciones de la sociedad civil, siendo lo ejecutivo? ¿Cómo es que realizan el trabajo?
Exactamente. Nosotros trabajamos con voluntarios. De hecho, en cada una de las jornadas de limpieza, nuestro principal objetivo es captar la atención de la gente, que en definitiva es el propio generador de cambio. Las organizaciones, lo que hacemos todas, somos una plataforma de trabajo. A ver, se pueden contactar directamente a los mails nuestros, mail contacto arroba vamoshacerlo.com.ar.
Bien.
O a través de nuestra página de Facebook, Vamos a Hacerlo Argentina, ahí nos pueden mandar mensajes directamente. Estamos hoy por hoy trabajando lo que es la página web de cara a incluirle un mapa de la basura para que la próxima campaña nacional, la primera que se va a realizar en todo el territorio, la gente pueda visualizar qué punto de basura está más próximo a su domicilio y que pueda trabajarlo sin tener que desplazarse demasiados kilómetros para ello. Ahora, generalmente, como vamos a estar con otros grupos, como el caso de JCI Argentina, que están presentes en 7 provincias, ellos mismos van a ser los propios responsables, si se quiere, de lo que es la logística y de ver qué puntos se van a ir trabajando. Como dije, esto es un trabajo en equipo entre las instituciones sociales, públicas, lo privado, porque por supuesto esto se tiene que también, el acceso a los recursos tiene que ser algo fácil, y lo más importante que son los voluntarios conjuntamente con los municipios, el Estado y todo lo provincial.
Si recién te enganchaste con nosotros, te cuento que estamos hablando con el licenciado Mauro Borsella. Él es el cofundador de Vamos a Hacerlo Argentina, una agrupación que tiene como propósito, bueno, limpiar de basura en la Argentina, y para eso hay un día, que es la primera jornada nacional de limpieza que se va a desarrollar el día 2 de diciembre. Mauro, las personas que nos están escuchando y que van a tomar contacto con ustedes, tal vez a través del mail, como vos decías recién, contacto@vamoshacerlo.com.ar, entiendo que también tienen un fanpage que es en Facebook, lo pueden buscar como Vamos a Hacerlo. Ahora, operativamente, ¿cómo hacen ustedes? ¿Le dan guantes a esa persona? ¿Los tienen que llevar? ¿Las empresas los ponen?
Nosotros, en cada una de las jornadas que organizamos, por ejemplo, las que tenemos en zona norte de Gran Buenos Aires, porque es ahí donde vivimos, a pesar de que hoy por hoy me encuentro aquí en Córdoba, también promocionando la campaña a nivel nacional, nosotros proveemos de guantes. Las bolsas, en general, son siempre dadas por los municipios. Entiendo, y de hecho estuve hace pocos días también en Trelew, que es donde soy oriundo, trabajando con la gente de la parte ambiental de la provincia de Chubut. Cada uno de los municipios se deberá hacer cargo del tema de las bolsas, por una cuestión de que también a ellos es importante que los voluntarios realicen la jornada. Y el tema de los guantes, sí, es prioritario para la seguridad, por supuesto. En este caso, trataremos de que no se haga limpieza sin existir guantes, sí.
Mauro, te hago una consulta en base a la experiencia que nos pasó acá en Tierra del Fuego. Hace 6 años, Emilio comenzó con esta campaña esta de limpiar la ruta número 3 en lo que va de Ushuaia hasta San Sebastián. El primer año recuerdo que se juntaron 27 toneladas a lo largo de 2 días, el segundo año se juntaron cerca de 22, luego 13 y la última vez 7 toneladas se han juntado. Correlativos, ¿verdad? Y un detalle que nosotros le encontramos acá, que tenía que ver con una, de alguna manera, como un problema no resuelto todavía, es que no se le ha logrado todavía encontrar la vuelta. O sea, el trabajo de la recolección funciona bien, pero en el caso de esta iniciativa a nivel provincial, nos hemos dado cuenta que lo que nos está faltando todavía es encontrarle la vuelta a la parte de la concientización, justamente, como se trabaja mucho acá en la provincia, de hecho el gobierno ha trabajado bastante, las municipalidades también, pero sentimos como que hay que trabajar más, sobre todo con las escuelas, con los colegios, para que más allá de limpiar, que la gente se concientice de no tirar basura. ¿Cómo manejan la concientización desde Vamos a Hacerlo Argentina?
Bueno, primeramente esos números que acabas de pasar son importantísimos, son enormes. El trabajo que han realizado es realmente muy meritorio. A ver, las jornadas de limpieza, si lo tomamos como una cadena, estamos hablando del último eslabón. Es el problema ya in situ que hay que resolverlo. La parte de educación y concientización es el primer paso, desde el primer eslabón de esta cadena, y es lo que se debería hacer para las generaciones futuras. Entonces, las escuelas son los principal reducto donde todo esto debe ser notificado. No el trabajo en sí de limpieza, sino el no ensuciar en primera instancia.
Totalmente.
Y todo lo que se pueda recuperar debe ser hecho, todo lo que se pueda reciclar debe ser hecho. Pero también tengamos en cuenta que hay algo prioritario dentro de estas R que estoy mencionando, que es, si no hace falta comprarlo, que no se compre. Es así de simple. Y la reutilización, lo que es el reciclaje, también es el último eslabón. por supuesto, de toda esa cadena. Entonces, la concientización que tiene que nacer desde la casa también tiene que ser apoyada y sustentada desde el ámbito educativo, y el ámbito provincial y municipal tienen que proveer las herramientas para que esto suceda. Uh-huh. Es todo, estamos hablando de un círculo completo, si se quiere, donde, reitero, las jornadas de limpieza es el último eslabón, pero es un problema tan grande, no solamente en Argentina, por supuesto que no, esto es un problema a nivel mundial. Tiene que ser hoy por hoy realizado para poder revertir todo el panorama mundial que se nos viene. Uh-huh. Tengamos en cuenta que nosotros, por supuesto la Patagonia principalmente, contamos con un mar limpio, con un mar puro, y hay que mantenerlo de esa manera. Uh-huh. No pasa lo mismo en el resto del mundo, donde la problemática de los microplásticos es algo muy, muy grave, y hay poco de lo que se habla aquí en Argentina. Entonces, generar conciencia sobre realidades que no están hoy por hoy presentes en nuestro país, pero pueden llegar a estar. Toda esta realidad es importante para poder trabajarla a futuro.
La verdad que Mauro hace un trabajo maravilloso. Le recordamos a los oyentes que nos están escuchando en este momento, el día 2 de diciembre, la agrupación Vamos a Hacerlo Argentina va a realizar la primera jornada nacional de limpieza, y todos aquellos que tengan intenciones de tomar contacto con esta agrupación para poder sumarse como voluntarios, pueden hacerlo enviando un mail a contacto@vamoshacerlo.com.ar. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RS Radio, Responsabilidad Social Empresaria. Qué bueno seguir abordando y profundizando sobre los conceptos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Qué bueno escuchar a un muchacho tan joven como es el ingeniero Rubén Lijo acerca de su compromiso que tiene con las energías renovables. Qué bueno fue escucharlo hablar a Mauro Borsella, también un muchacho muy jovencito, orientado también a tratar de dejar todos sus esfuerzos para que nuestro país sea un lugar mejor el día de mañana. Son solamente dos ejemplos, pero vos que estás del otro lado también podés ser noticia el día de mañana, porque lo único que necesitamos para cambiar nuestro país es decidirnos a trabajar y comenzar a dar un paso por vez. Esto ha sido todo por hoy, nos volvemos a encontrar el sábado que viene, Dios mediante, por RC Radio, aquí en Radio Nacional.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.